RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro espiritual con el presbítero Jaime Alberto Buenaventura Monsalve.
Cordial saludo para todos. Hoy quiero que nos pongamos todos a pensar en qué es la vida. A veces decimos, así es la vida, y comenzamos a renegar, a plantearnos algunas circunstancias que dicen, ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué vivir? O esta vida no tiene sentido. Y hay personas que amanecen un día con un buen humor y hay otras que al otro día amanecen que no quieren ni siquiera vivir, como en depresión. Pensemos hoy, ¿qué es la vida para cada uno de nosotros? Y tenemos que comenzar a decir que la vida todos los días es un regalo. Dar gracias porque nos pudimos despertar, porque amanecimos bien, porque es una nueva oportunidad para crecer. Pero también dar gracias si hay dificultades, si de pronto hay enfermedades, si hay estrecheces, porque también en esa parte del error, del sufrimiento, de ahí podemos evaluar y sacar cosas grandes. Yo lo invito para que no bajemos los motivos para seguir viviendo. Qué bueno tener una plataforma grande en la cual todos los días nos estemos desempeñando de una manera nueva, de ser creativos, de aprovechar cada momento para decirle al otro cuán importante es, de darle un abrazo al que está a nuestro lado, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tu vecino. Que aprendamos a amar, porque la vida está dada es para amar, para hacer cosas grandes. Sea una vida corta o sea una vida larga, necesitamos saber que la vida es un regalo, como les había dicho antes. Y los regalos no hay que rechazarlos. A los regalos hay que mirarlos con muy buenos ojos. Hay que abrir el moño, hay que romper el papel, hay que mirar lo que está ahí adentro. Por lo tanto, todo regalo tiene un sentido, tiene un sentimiento, tiene una emoción. Vive tu vida alegremente, siempre impregnada del amor. Miren que nosotros a veces nos angustiamos por tantas cosas. Y el mismo Señor Jesús nos dice que después de la tempestad viene la calma. O sea, me refiero a esta circunstancia diciendo que aunque haya dificultades, hasta la rosa más hermosa tiene su propia espina. Por lo tanto, esta reflexión está enfocado en que aprendamos a vivir, a dejar huellas, a sentir que somos únicos, que somos irrepetibles, que somos personas que podemos ir creando un mundo cada vez más fraterno. No olvidemos, si nos pasamos llorando no vamos a hacer nada. Si nos pasamos todo el tiempo diciendo que esto no vale la pena, pues así vas a vivir. Si a toda hora vivimos es llamando el fracaso, pues no vamos a ver el horizonte, no vamos a ver el arco iris que todos los días va apareciendo, y ese arco iris es tu vida porque tú vales la pena. Mira que desde temprano nos despiertan los cantos de los pájaros, nos despierta la suave brisa de la mañana, nos despierta las flores que están llenas de colores, la sonrisa o el llanto de un niño, y a veces cuando tenemos mascotas, hasta el ladrido de un perro. No olvidemos, la vida será más fácil cuando usted es capaz de darle una sonrisa a los demás. Tu vida es muy importante. Fijémonos que cuando estamos enfermos buscamos una pastilla y vamos donde el doctor porque no nos soportamos estar enfermos, y mucho menos nos asustamos cuando dicen que nos queda poco tiempo. Por lo tanto, la invitación es, este día es el primero y vívelo como si fuera el último y sácale la mejor sonrisa porque tú vales la pena. Muchas gracias por escucharnos.
Crecimiento personal con el doctor Juan Carlos Mojica Jiménez.
Hola amigos, saludo muy especial desde Ibagué, en la UNAD. Hoy les hablaré las historias de uno de los hombres más importantes de todos los tiempos en el ámbito deportivo. Me refiero a Cristiano Ronaldo. Se dice que cuando tenía apenas 6 o 7 años, su primo le prestó las zapatillas rotas porque no tenía con qué jugar. Pasaron los años y a los 11 o 12 fue comprado por uno de los equipos diferentes a los de la isla en la cual había nacido. Tiempo después, también fue visto por equipos ya no solamente de Portugal, sino de Inglaterra como el Manchester United, quien lo tuvo por varios años y descrestó allí con su talento. El mundo conoció la figura de Cristiano Ronaldo. Tiempo después, el Real Madrid, el poderoso Real, el equipo más destacado de todos los tiempos, puso sus ojos en él y logró adquirirlo. Allí se convirtió en el ícono del equipo a nivel orbital. Hoy juega y triunfa aún en la Juventus de Italia. Amigos míos, como Cristiano Ronaldo tú puedes pasar por dificultades en la vida, pero te invito a superarlas. Este es el momento, esta es la hora para emprender el viaje hacia la consecución de tus sueños. Los invito también a descargar mi libro de desarrollo personal, profesional y empresarial, ingresando a budbon.com. Al hacerlo, encontrarán diferentes libros que les ayudará a encontrar el camino del éxito. Hasta pronto.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Es nuestro invitado especial en Barreras Invisibles, que abordará un tema muy importante que hoy en día ha venido siendo afectado por el exceso uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y como es la comunicación y la familia. Aquí está con nosotros el magíster Maximiliano Gutiérrez, egresado de nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia, actualmente docente en la UNAD de Ibagué, y que nos explicará un poco sobre los tipos de familia, la comunicación y cómo la tecnología ha permeado este lazo personal e íntimo. Adelante, Maximiliano. Bienvenido a los micrófonos de Barreras Invisibles.
Mi nombre es Maximiliano Gutiérrez Ramírez. Soy psicólogo, tengo magíster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia. Actualmente soy docente de la Universidad Abierta a Distancia UNAD, Zona Sur. El tema que nos reúne el día de hoy es la relación existente entre familia y comunicación. Hay que tener en cuenta que en la actualidad, digamos, las sociedades han sufrido unos cambios considerables. Esos cambios han afectado en parte a la familia. En la actualidad existen diversas tipologías familiares. Está la familia nuclear, está la familia unipersonal, la familia ensamblada y diversas tipologías que han hecho que nos podríamos decir que la familia tenga cambios en forma y en función. Dichos cambios han influenciado en parte la comunicación en pareja y también la comunicación familiar. Todo parte del mundo complejo ha hecho que se generen nuevas formas familiares y a su vez también se generen cambios, podríamos decir, en los roles. Anteriormente era la mujer la que siempre se quedaba en la casa, la que ocupaba el espacio doméstico. En la actualidad no. Vemos que el hombre tiene que, parte, algunas veces, intercambiar roles con la mujer. Es decir, hay hombres que tienen que prácticamente cambiar sus roles. Al igual, ha existido cambios en la comunicación y también en cambios en las formas familiares. El ejemplo más común que tenemos de familia es la familia nuclear, pero resulta que ahorita existen nuevas tipologías, al igual que las formas de comunicación son diferentes. El concepto de que la familia debía ser nuclear ya ha cambiado por las nuevas tipologías, al igual que las diversas formas de comunicación que son preponderantes hoy en día. Padre de familia que no todas las veces puede estar en contacto con su familia, pero sí se comunica vía Skype o vía WhatsApp con su esposa. Entonces vemos que esa familia nuclear, que esas tipologías familiares han cambiado al igual que las formas de comunicación. Esas nuevas tipologías han hecho, podríamos decir, que los terapeutas busquen nuevas formas de abordar a las familias. Y para ello está como punto principal la función que tiene el lenguaje y la comunicación en el contexto familiar. Terapeutas de la Escuela de Palo Alto han constituido nuevas formas de abordar a las familias. Entre estas esas formas podemos rescatar los axiomas de Watzlawick. Este autor nos habla de axiomas, 5 axiomas que son fundamentales para establecer comunicación en el mundo moderno, o podríamos decir mejor, en el mundo de la posmodernidad. Uno de esos axiomas, el primero, nos dice: es imposible no comunicarse. Es decir, en la actualidad no necesariamente tenemos una comunicación verbal. Nuestra comunicación puede estar basada en silencios. Es imposible no comunicarse. Así no digamos, estamos hablando. Esto es muy común que se produzca en los hogares posmodernos, donde la mayor parte del tiempo permanecemos trabajando y en muchas veces omitimos a nuestra pareja y hacemos ciertos silencios que inducen, podríamos decir, a que podamos generar un problema o podría generarse un problema en el ámbito familiar. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y uno relacional. Hay un libro que dice: los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Voy a darles el ejemplo de un caso. El hombre va manejando. De repente la mujer le dice: ¿tienes hambre? Y el hombre le dice: no, no tengo hambre. Al otro rato, Sonia le responde: es que eso es lo que no me gusta de ti, es que eres tan egoísta. Entonces, ¿qué ocurre acá? Mientras tenemos diversas formas de pensar y diversas formas de comunicarnos, el hombre por lo general es más racional. La mujer tiene una tendencia a ser como más detallista, más curiosa. El hombre se centra más en la racionalidad. Y en este caso, el que acabamos de hablar, la mujer cuando dice: ¿tienes hambre? Con el solo hecho de hacer una pregunta y se genera un acto del habla, al hacerle la pregunta prácticamente es un imperativo. Le está diciendo: comamos, paremos aquí y si no sigamos adelante. Pero el hombre, como es racional, digamos, tiene que ir a trabajar o tiene cantidad de cosas que lo inducen a continuar en la complejidad misma del mundo moderno, no para, se sitúa simplemente la razón. Entonces no entiende el mensaje. Entonces hay que entender que muchas veces nosotros no sabemos comunicarnos y que esa comunicación a veces es diferente y tiene la raíz también en las diferencias existentes entre los diferentes géneros. Hay que tener en cuenta que en el caso de pareja hay que sabernos comunicar. Si nosotros los hombres somos más racionales, nosotros prácticamente nos vamos a centrar en la razón y muchas veces nos centramos más en el contenido. Por eso dice uno de los axiomas de Watzlawick: toda comunicación tiene un nivel de contenido y uno relacional. La comunicación de la mujer en este caso es más relacional. El solo hecho de preguntar, a través del acto del habla de preguntar, está mandando de por sí un imperativo. Entonces, toda comunicación tiene un nivel de contenido y uno relacional. Hay que tener en cuenta esos aspectos que muchas veces no tenemos, lo dejamos pasar. Y por eso es que a veces se generan nuestros problemas intrafamiliares. Otro axioma que nos habla Watzlawick, él nos dice que la naturaleza de una relación depende de la forma como puntuamos la secuencia de nuestra comunicación. Como vimos en el anterior ejemplo de la mujer que le pregunta al hombre: ¿tienes hambre? Ella en ese instante que lanza el imperativo a manera de pregunta, a través del acto del habla, la mujer ya está prácticamente diciéndole, dándole una orden, está puntuando la conversación. Si seguimos adelante y no escuchamos a la mujer, simplemente pues vamos a quedar como egoístas, porque el pensamiento de la mujer no está basado en la razón objetiva, más el pensamiento del hombre sí. Entonces es ilógico, en este caso quedaríamos igual como el ejemplo que habíamos dicho: los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Todo depende más que todo de las diferencias que existen entre los géneros, pero más que diferencias podríamos decir que en algún punto nos podemos encontrar, y más aún en una vida moderna en donde tanto el hombre como la mujer tienen que salir del espacio doméstico o tienen que intercambiar roles para poder vivir en equidad, porque la mayor parte de las veces hay como una lucha, una disputa, que muchas veces se confunden los términos. Usualmente hablamos del concepto de igualdad de género, pero realmente es un concepto que hay que darle giro. No hay que hablar tanto de igualdad de género, sino de equidad de género. ¿Por qué? Porque el concepto no es simplemente una batalla campal entre el hombre y la mujer, que es de Marte, el hombre es de Marte y la mujer de Venus, sino que debemos cada uno de nosotros poner de nuestra parte para que exista comunicación. En la familia se utiliza la comunicación digital como analógica. ¿Qué significa digital? Hoy en día las TICs han llegado a nuestra casa, han llegado a nuestros espacios cotidianos. Ya vemos o podemos apreciar, podríamos decir mejor, que no utilizamos los espacios del comedor como lo hacíamos anteriormente, donde nos podíamos ver cara a cara. Inclusive las personas están dentro del mismo comedor y se chatean entre sí y no se comunican cara a cara, los mismos integrantes de la familia. Entonces la comunicación no necesariamente es verbal, hay una comunicación también por gestos, pero también hay una comunicación también digital y analógica. Entonces existe otro postulado o axioma de Waxislavic que dice: todo intercambio comunicacional es simétrico o complementario. En este caso, cuando hablamos de simetría, podríamos decir que entre nosotros a veces nos guardamos un espacio. En la vida cotidiana guardamos espacios, pero pese a que existan esos espacios, debemos de darle la oportunidad al otro, debemos darle el lugar al otro para que se pueda comunicar con nosotros. Entonces, de ahí que pasamos de la concepción del otro hacia nosotros, que es más bien la concepción social construccionista, romper las simetrías y hallar una complementariedad tanto en los géneros que nos induzca a pensar no solamente en el concepto de igualdad, sino en el concepto de equidad. En términos reales, la equidad guarda mucho, tiene que ver mucho con la comunicación. Equidad es un concepto diferente a la igualdad en cuanto que somos equitativos en la misma medida que le damos el lugar al otro. Ese otro que siempre ha estado subyugado, en la actualidad ya ha ganado su lugar y ya tiene su lugar en la misma sociedad. Por eso es que el concepto de familia debe estar ligado a la comunión. Y esa comunión, ¿cómo la podemos llevar a establecer? Dándole un lugar al otro y dejar esa concepción de mirar el otro. ¿Y por qué no pensamos en el nosotros? Esa es la mejor concepción de familia. Una familia no tanto basada en la igualdad, sino en la equidad de género, en hallar simetrías, romper los paradigmas preponderantes de que el hombre es el que se debe quedar en la casa, el que debe trabajar mientras que la mujer se queda en la casa, y comenzar a hablar de otros conceptos que tienen mayor relación, como es en sí el concepto de equidad. Muchas gracias, les habló Maximiliano Gutiérrez, esperando que les haya contribuido o les haya aportado esta charla. Se despide de ustedes. Muchas gracias.
Ponte al día con Codesits, cápsula tecnológica.
Bienvenidos, estimados amigos, a la sección de Ponte al Día con Codesys. Y aquí vamos a abordar dos temas generales. Uno, el tema de cómo la tecnología puede afectar positivamente a todo lo referente al tema de comunicación. Y vamos a hablar de unas herramientas que son útiles para el tema de la familia. Bueno, estimados amigos, teniendo en cuenta que nuestro invitado nos estuvo comentando acerca sobre lo relacionado con el tema de la comunicación y la familia, y cómo también las tecnologías de la información y la comunicación están afectando estas actividades que son tan íntimas, tan personales y que están, digamos, alejando a las personas que más queremos, es importante mencionar pues algunos dispositivos que nos han ayudado a facilitar muchas tareas de nuestra vida diaria, tanto en la parte académica, en la parte profesional, en la parte laboral, pero que también nos está invadiendo en ciertos sitios o ciertos espacios que son muy personales y son de mucha cercanía con nuestras familiares. Por ejemplo, estamos hablando del celular, o como algunos lo llaman, el dispositivo móvil. Tenemos las tabletas que regularmente se utilizan pues para actividades de ocio o entretenimiento para nuestros primos, hijos, sobrinos. Y también el tema del exceso uso del portátil. Convivimos a diario con un sinfín de dispositivos que nos permiten comunicarnos con aquellos que viven lejos, pero que a su vez también nos ha alejado de las personas que tenemos cerca. Y es que todos hemos vivido escenas familiares en las que varios de nuestros miembros permanecen ensimismados mirando una pantalla sin articular una palabra, sin demostrar un tipo de gesto, algún tipo de empatía, algún tipo de risa, empeorando de esta manera así las relaciones interpersonales con el grupo. La solución no pasa por entender las nuevas tecnologías como el enemigo de la comunicación familiar, sino que debemos aprender a utilizarlas con cabeza. Así lo afirma la doctora Patricia Ramírez, quien es además una persona quien nos propone varias pautas para mejorar la comunicación en el hogar. Las pautas que nos habla la doctora Patricia están relacionadas con lo siguiente. Por ejemplo, ella nos habla sobre momentos en tecnología, que es importante poder marcar varios tiempos a lo largo del día en los que no se deban utilizar ningún tipo de gadget. Recordemos que los gadgets son esos pequeños aplicativos que nosotros como usuarios de dispositivos móviles activamos dentro de nuestra pantalla y nos muestra, por ejemplo, la hora, nos muestra el estado del clima, nos muestra de pronto algunos datos que para nosotros son importantes del día a día, pero que no sería conveniente tenerlos ahí activos mientras estamos compartiendo con la familia de pronto un desayuno, una merienda, una comida o una cena, que son los espacios tan importantes para mantener una comunicación fluida con nuestros familiares. Ella también nos habla sobre el ocio compartido, donde nosotros debemos intentar buscar momentos en los que podamos compartir el entretenimiento. Puede ser algo muy sencillo, como ver simplemente una película en el sofá para toda la familia. Con ello evitamos el aislamiento de cada miembro en su habitación, compartiendo espacio físico y vivencias. También nos habla sobre fomentar el diálogo y el debate. Debemos intentar aprovechar los momentos compartidos para charlar, intercambiar impresiones sobre algún tema que despierte el interés general. Y en ese sentido, fomentar el diálogo participativo de cada uno de los miembros es vital, porque de esa manera nos estamos más acercando con nuestros familiares y evitando que la tecnología nos genere esa barrera invisible como tal, que nos hace, digamos, apartar y no compartir esos momentos tan bonitos como es un chiste, una risa o una carcajada. El tema de la interacción es importante, porque es importante preguntarle a cada miembro cómo se encuentra, qué le ha ocurrido en el día a día. Es decir, mostrarle al otro un interés, mostrarle al otro que nos preocupa su bienestar. De esa manera estaremos fomentando lo que es una comunicación directa y un mayor conocimiento de la situación personal de cada miembro. Nótese que aquí lo que estamos buscando es que se busquen espacios de compartir sin tener que dejar a un lado en absoluto el tema de la tecnología. Como les decía anteriormente, en este contexto en el que iniciamos, la tecnología pues nos ha facilitado mucho las tareas, ha permitido que seamos más productivos, que hagamos muchas cosas, pero no podemos permitir que la tecnología nos separe, sino al contrario, nos acerque más y nos permita tener, digamos, un acercamiento con nuestros familiares, amigos y relacionados. Entonces, siguiendo ese hilo conductor, vamos a hablar aquí rápidamente de dos aplicativos que fueron publicados y que pueden ser descargados de Google Play, que precisamente buscan que la familia haga uso idóneo de la tecnología, que vean que la tecnología permite, digamos, aportarle una tranquilidad y una confianza en aspectos que son muy íntimos de papá, mamá e hijos. Y queremos mencionar aquí dos herramientas importantes que son, por ejemplo, el Family Locator. Esta herramienta permite localizar en tiempo real a los miembros de la familia y compartir con ellos mensajes, obtener notificaciones cuando llegan a un lugar y recibir una alerta cuando se incumple alguno de los parámetros esperados. Además, los pequeños tienen un botón de pánico que lanza una alerta al padre o madre con la localización del niño en caso de que éste se pierda. Fíjese que son herramientas que también apoyan el tema de localización, apoyan el tema de los seguimientos de los hijos. No era como en nuestra época hace muchos años, donde solamente le pedíamos permiso a nuestro papá o mamá, y el papá o mamá confiaba en el sitio o lugar donde esa persona estaba, obviamente exponiéndose a esa persona o a ese adolescente a un sinnúmero de dificultades o amenazas que hoy en día son muy altas, dado el tema de secuestros o tema de atracos que ponen en riesgo la vida de la persona. Entonces, esta herramienta permite tener un seguimiento y un control de las ubicaciones de los hijos y que también les permite tener como alerta sobre alguna situación que a ellos se les presente. También tenemos el aplicativo Remember the Milk, eso significa acuérdate de la leche. El nombre de esta aplicación ya nos dice exactamente de qué se trata. Un organizador de tareas que se pueden compartir con otras personas de la familia y unir a la información de otras aplicaciones para no olvidar las tareas que pues están relacionadas con el tema del hogar y con el tema del bebé. También tenemos el aplicativo Baby Care, que es muy utilizado o que está orientado o que fue diseñado para los padres que son primerizos. ayuda a hacer un seguimiento de todo lo que acontece al pequeño, o sea, al hijo, en lo que tiene que ver con su alimentación, su crecimiento, los cuidados que necesita, etcétera. Sin duda es una ayuda muy útil para todas aquellas personas que de pronto tienen muchas dudas sobre las etapas tempranas del bebé. Entonces, notemos que aquí hay diferentes tecnologías, diferentes aplicativos que también obviamente están ayudando importante a las etapas de la familia, a las etapas de los hijos, y que también si nosotros utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación de una manera idónea, pues le podemos estar sacando el mayor provecho a estas herramientas.
Espacio musical con barreras invisibles.
El frío suena a soledad, a singular. Escucho el aire de aflicción, siento fallar. El peso de mi cuerpo es doble al caminar. Y mis sentidos no tienen dónde palpitar. Solo, solo y frío. Mi corazón está solo. Solo y frío. No quiere más.
Radio UNAD Virtual.